Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La celebración del Día de Muertos, atípico en cementerios de Autlán. Reportan altas ventas de coronas y arreglos florales en el municipio de Autlán de Navarro. Previo al 2 de noviembre, panteones de Autlán estuvieron 14 meses en el abandono. Huertos, escuela, son una alternativa para recuperar los saberes tradicionales en el Valle de Autlán. El Mercado Juárez expone principales problemáticas a esto ante el gobierno municipal de Autlán de Navarro. La Comunidad Cultural de Jalisco da un último adiós a la artista Marta Pacheco. Presume el gobierno del estado aumento de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Morena y aliados trabajan para aprobar presupuesto 2022 y reforma eléctrica. Deslizamiento de tierra deja una decena de muertos en Colombia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, 3 de noviembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre también de nuestra compañera Gladiola Madera como reportera y mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que trasciende en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tendremos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y que escuchamos también sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Puede también enviarnos sus mensajes de voz y mensajes de texto. Han transcurrido 307 días. Por transcurrir solo nos quedan de este 2021 58 días. Estamos en la semana número 44. Deseamos que esté cumpliendo a la máxima perfección todos sus proyectos, sus planes, sus objetivos que se ha propuesto para este año. Y si no, recordarle que siempre es un recomenzar en la vida. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana de miércoles, mitad de semana, y recordarle que hoy tenemos una transmisión especial a la inauguración del Festival Papirolas, que se realiza en Guadalajara y que pues es una fiesta para los niños. Les invitamos a estar muy pendientes 10 de la mañana aquí por esta frecuencia de Radio Universidad. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Comenzamos.
Señal local.
La celebración del Día de Muertos, atípico en cementerios del municipio de Autlán. Esta celebración del Día de Muertos se adelantó 5 días en el municipio. Los autlenses comenzaron a visitar los cementerios desde el pasado viernes. El Panteón de los Colomos es el más visitado en este municipio de Autlán. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Este 2021 se vivió un Día de Muertos atípico en el municipio de Autlán. A diferencia de otros años, la afluencia de personas inició desde el viernes, ya que los autlenses decidieron prevenirse y anticiparse a visitar a sus difuntos para evitar aglomeraciones el 2 de noviembre. Por ello, la visita a los cementerios se extendió considerablemente este año, a diferencia del anterior, cuando estuvieron cerrados. Así lo informó Óscar Guzmán Vargas, administrador de cementerios del municipio de Autlán.
Porque ahora, producto de la pandemia, se estuvo haciendo mucha difusión de los que no hubiera aglomeramientos. Sea el 70% de la capacidad de los panteones, grupos máximo de 10 personas. Entonces, por la dinámica esta de la pandemia, se, hizo algo de difusión para que adelantaran sus limpias, sus tumbas o visitar a sus seres queridos. Y ahora como cayó en martes el día 2, entonces la gente empezó a venir desde el viernes.
De los 4 cementerios que hay en el municipio, es el de Los Colomos el que registra mayor afluencia de personas. De acuerdo con Oscar Guzmán, es en este cementerio donde la tradición del Día de Muertos es más fuerte.
Vamos, el que está de la, donde está la prepa nueva, atrás está el Colomos.
¿A qué cree que se deba esto?
El tipo de personas que se encuentran ahí sepultadas son personas de que todavía tienen mucho la afición de ir con sus seres, de llevar música, de llevarles comida. Digo, en aquel panteón porque se nota la diferencia y también cómo va la gente. O sea, ahí ves, es muchísima la gente que va.
En un recorrido realizado por el Panteón de Los Colomos, este reportero pudo confirmar lo dicho por el funcionario. A diferencia del Panteón La Soledad, en el de Los Colomos todavía podían oírse las notas de los músicos tocando, mientras las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil hacían el recorrido invitando a los visitantes a abandonar el recinto. El cementerio estaba cerrando sus puertas y aún habían personas esperando entrar. Limpieza de tumbas, colocación de coronas y veladoras son algunas de las actividades que más realizan en los cementerios durante estos días. También hay casos en los que la familia se reúne y aprovecha para pasar el día y comer en compañía de sus seres queridos, cuyos restos y memorias residen en este lugar, como la familia de don Mario Radillo, que desde hace 12 años vienen a limpiar, decorar su última morada y pasar el día en familia.
Pues mira, empezamos que por lo regular somos 4 hijas y la esposa, pero de ahí vienen los cuñados, que ya vienen las sobrinas y pues los nietos y así, a veces que nos juntamos hasta 20, 30 gentes.
Él los reúne.
¿Sí?
No está.
Sí. De hecho hasta nos venimos a comer a veces.
Aquí
a veces
aquí desayunamos, aquí comemos, aquí. Como que ya nos sacan, como ahorita ya
como ahorita que vamos a la carrera.
Así ahora ya se van para afuera.
Sí. Entonces ya cuando él falleció agarramos año con año venir a decorarle. Y es la tradición que tenemos después de 12 años, todavía venimos y le decoramos.
Edgar de Jesús Jiménez Aguilar, primer oficial de Protección Civil y Bomberos de Autlán, dijo que la jornada en el Panteón de Los Colomos transcurrió con normalidad. Explicó que al no contar con alumbrado público, este cementerio tuvo que cerrar sus puertas a las 19 horas. Aún así, se le dio la oportunidad de ingresar a los ciudadanos que llegaron de último momento a dejar una ofrenda para sus seres queridos.
Pues mira, el horario precisamente ahora como es el cambio en esta temporada, como tú puedes ver, todo está ahí a oscuras. Precisamente ya con la experiencia de años anteriores, se plantea un horario que a las 6:45 compañeros de Seguridad Pública inician con los recorridos para poder invitar a la gente a que salga, ya que ahorita a las 7 precisamente, como tú ves, ya está todo oscuro. Específicamente aquí el Panteón de Colonos, no cuenta con alumbrado público, no cuenta con alumbrado, entonces es difícil para las personas y muchas de ellas ya mayores que transiten por los callejones en estas condiciones. La gente que llega, entendemos la parte que hay gente que sale ya tarde de trabajar y pues ya traen ahí su ofrenda o lo que vayan a colocar en la tumba de sus familiares, pero pues por esas condiciones es que ya no se les permite el ingreso. Ya 2 o 3 personas, como es el caso, solamente que van a tumbas cercanas, llegan y dejan, porque los compañeros de Seguridad Pública ya ven haciendo el barrido para poderlo retirar.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esto acontecido durante estos días, durante esta gran celebración del Día de Muertos. Y bueno, se reportan precisamente a raíz de esta fecha altas ventas de coronas y de arreglos florales en el municipio de Autlán. Hasta 400 coronas fueron vendidas durante las primeras horas del 2 de noviembre. Comerciantes de estos productos compartieron con gusto que luego de el inicio de la pandemia durante este año, sus ventas fueron positivas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
A comparación del año pasado, las y los vendedores de flores y coronas reportaron altas ventas de sus productos durante el 1 y 2 de noviembre. Así lo refirieron en un sondeo realizado por Señal Informativa, en el que algunos compartieron que incluso durante las primeras horas del 2 de noviembre llegaron a vender hasta 400 coronas.
Actualmente este año ha sido representativo en cuanto a la venta porque ha tenido un poquito más de flujo. comparado con el año pasado. Y pues la verdad sí se está moviendo. Como unas, ay Dios, como unas 400.
Coronas ahorita aproximadamente llevamos como 60.
¿Cuántas traía? ¿Cuántos
trajes? Traíamos como unas 150.
Okay.
Pues a mí me ha ido bien, bendito sea Dios. No traía mucha mercancía hoy, porque primero no sabía si iban a dar permiso o no, ya ves, por la pandemia. Pero sí ha habido, sí ha respondido la gente, pues medio tranquilo, pero sí ha habido venta.
Aunque se mostraron contentos por las altas ventas, algunos refirieron que se trata de la primera vez que el costo por el espacio a las afueras del panteón fue tan alto, al haberles cobrado alrededor de 100 pesos.
Pues casi 100 pesos por metro se cobran, como 90 y algo por metro. Entonces yo había pedido 3 metros, nomás pedido lo que abarca aquí porque no traía mucha mercancía, pero sí ha estado bien.
Pues no te creas, cobraron 97 y algo, ¿no?
Pues mire, sí nos han cobrado más que en otros años, eso sí, nos han cobrado más. Y también lo que he visto que, pues en ningún año habían cobrado baño, y ahora están cobrando baño. Hasta los mismos que vamos, nosotros que hemos vendido ya varios años, y ahora están cobrando en el baño, cosa que no lo habían hecho nunca. En más de 15, como 15 años tenemos a vender.
Este 2 de noviembre fueron aproximadamente 15 los puestos colocados afuera del panteón, a comparación de años pasados en los que se colocaban incluso el doble. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Previo al 2 de noviembre, panteones de Autlán estuvieron 14 meses en el abandono. Además de la falta de mantenimiento, más de 300 propietarios de espacios en el panteón Los Colomos se encontraron con la sorpresa de que no se han construido en su totalidad sus tumbas, a pesar de haber pagado al gobierno de Autlán por dichos espacios. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Les recuerdo que el día de hoy estaremos en una transmisión especial a las 10 de la mañana para escuchar la inauguración del Festival Papirolas. Y también les recuerdo que el próximo viernes 5 de noviembre, Radio Universidad de Guadalajara estará celebrando los 20 años de la red, de la creación de esta red al interior del estado de Jalisco, y en el que hace posible la instalación y realización y ahora ya consolidación de las 8 emisoras que conformamos parte de esta red Radio Universidad. E invitamos a estar muy pendientes con esta transmisión que tendremos el próximo viernes 5 de noviembre. A las 10 de la mañana estaremos escuchando un especial directamente desde Guadalajara con todos los pormenores sobre la consolidación de la red radio. Y a las 11 de la mañana estaremos escuchando la participación de la emisora de AMECA. Y a las 12 del día estaremos escuchando la participación de Autlán de Navarro. Estaremos enlazados todos en red, todas las emisoras. Autlán corresponde a las 12 del día, para que esté muy pendiente usted de esta transmisión que estaremos haciendo desde Autlán para las 8 emisoras que conforman esta red. Nos estarán escuchando en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, en Puerto Vallarta, en Ocotlán, en Colotlán, en AMECA, en Guadalajara, en todos estos municipios al interior del estado donde tienen emisora universitaria en sus centros universitarios. Le invitamos a estar muy pendiente porque habrá también sorpresas y, por supuesto, regalos. Esté muy pendiente. Voy a la pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso y, bueno, ya le adelantaba acerca de esta nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz sobre esta situación que prevalece en el Panteón de Los Colomos, en el que más de 300 propietarios de espacios se encontraron con la desafortunada sorpresa de que no se han construido en su totalidad sus tumbas. Esto a pesar de que ya se ha realizado el trámite correspondiente y el pago al gobierno de Autlán por dichos espacios. Vamos nuevamente con esta información que ya le adelantaba. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Los cementerios de Autlán estuvieron en el abandono durante 14 meses hasta su reactivación para ese 2 de noviembre. De acuerdo a lo mencionado por el administrador de cementerios del municipio de Autlán, Óscar Guzmán Vargas, el ayuntamiento 2018-2021 aprovechó el cierre de cementerios para no dar mantenimiento a estos recintos, situación que llevó a las autoridades actuales a implementar una estrategia de limpieza en los 4 cementerios del municipio, llegándose a retirar hasta 8 volteos diarios de maleza y basura durante 15 días.
No se dio mantenimiento a los panteones durante 14 meses. Entonces, cuando llegamos aquí a la administración a recibir los panteones, yo decía, bueno, ¿por qué están cerrados? Y era estaban cerrados y le ponían el pretexto de la pandemia y no fue así. Estaban cerrados porque no querían ver el cochinero que estaba. Cochinero digo en cuestión de toda la maleza y todo lo que se hace producto de tener abandonados los panteones. Entonces llegamos aquí, recibimos esa noticia de que están muy sucios los panteones y empezamos a revisar la maquinaria y no había nada. No había ninguna herramienta para poder meter limpieza.
Otra situación que se dio a conocer previo al día festivo es el incumplimiento en la construcción de tumbas en el Panteón Los Colomos. Guzmán Vargas explicó que a raíz de la pandemia se incrementó la venta de espacios para la inhumación en este cementerio, pero el gobierno de Autlán 2018-2021 incumplió con la construcción total de los espacios. Son casi 300 tumbas que no están construidas en su totalidad, a pesar de que los propietarios pagaron por los espacios. La cifra que se requiere para la construcción de las tumbas asciende a 5 millones de pesos, explicó el funcionario.
Tú cuando llegas aquí al cementerio, compras una tumba, te cuesta 17.300 pesos y tu propiedad cuenta de 4 pisos, de 4 niveles. Para 4 cuerpos. Después de los 4 niveles van unas losas, que esas losas son de uso rudo para poder montar un monumento. Producto de la pandemia se vendieron muchas propiedades y traían los cuerpos, se les construía un nivel. Tú comprabas la tumba, se les construía un nivel y ahí dejaban. O sea, nunca te construían los otros 3 niveles.
Ajá.
Hay muchas que les faltan 3 niveles, hay unas que no les construyeron ningún nivel. Hay otras que les faltan 2 niveles, a otras 1, otras puras losas. Pero estamos hablando de casi 300 casos así que tenemos pendientes. Y es una cantidad cercana a los 5 millones de pesos.
Guzmán Vargas adelantó que será a partir del mes de enero cuando se iniciará con la construcción de los primeros niveles, en el caso de las tumbas en las que no se ha iniciado la construcción. Posteriormente se construirá el resto de los niveles faltantes. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Los huertos, escuelas, son una alternativa para recuperar los saberes tradicionales en el Valle de Autlán. El grupo de campesinos orgánicos de la Ciénega, en coordinación con la asociación Todas y Todos Comen, trabaja en este proyecto donde comparten sobre todo los conocimientos de la comunidad para recuperar la soberanía alimentaria. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
Fomentar la cohesión social, el intercambio de saberes campesinos y la recuperación de la soberanía alimentaria, el grupo de campesinos orgánicos de la Ciénega y la asociación Todas y Todos Comen trabajan en el proyecto de Huertos Escuela, al que asisten niños, amas de casa, estudiantes, campesinos y académicos para compartir conocimiento en torno a medicina tradicional, gastronomía y producción de alimentos, explicó Rodolfo González Figueroa, asesor en agroecología.
Por ejemplo, nombrando un ejemplo, estamos colaborando con esta asociación civil de Todas y Todos Comen en un proyecto que se llama Huertos Escuela, que tiene que ver con cohesión social, aprendizaje intergeneracional y producción o autoabasto de alimentos, soberanía alimentaria, desde una perspectiva agroecológica. Y es bien interesante porque se ha rescatado la educación que es en sí el convivir en un espacio natural produciendo alimentos.
González Figueroa señaló que este proyecto, que ya cuenta con un huerto en El Grullo y otro en Ayuquila, permite el intercambio de conocimiento de una manera integral, interdisciplinaria y colectiva.
El objetivo es que sí, se invita a toda la población, a la gente participante, interesada, y entramos en una dinámica de entendernos, reconocernos a todos y todas como maestras y maestros, y que ese conocimiento de la abuelita es fundamental que se lo transmita a su hija, a la vecina, a mí, que supuestamente soy el asesor, ¿sí? Y entonces se entra en una dinámica de aprendizaje colectivo, interdisciplinario. No nos estamos guiando por una estructura vertical muy concentrada en un tema específico, sino que es muy integral, holístico.
Asociaciones civiles y grupos de aprendizaje se han unido a un movimiento agroecológico que avanza en los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón para producir alimentos libres de plaguicidas, más sanos y amigables con el ambiente. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información y sin duda el mercado Juárez tiene diversas problemáticas que urgen solución o atención al respecto por parte de las autoridades, y precisamente han expuesto cuáles son estos problemas que enfrentan los locatarios del mercado Juárez y quienes se reunieron con el gobierno municipal para hablar sobre las principales problemáticas que enfrentan, y entre las que se encuentran la falta de cajones de estacionamiento, la baja cantidad de baños públicos y la rehabilitación del techo. El gobierno aseguró que buscará una pronta solución a cada petición que manifestaron los locatarios. Importante destacar pues que son puntos que deberán de atenderse a la brevedad. Entre ellos, ¿usted qué opina sobre el tema de los cajones de estacionamiento? Porque esto, bueno, contribuye o podría ir en detrimento el tema del estacionamiento en esta área del centro para el tema de desarrollo económico. Bueno, vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
La habilitación de nuevos cajones de estacionamiento, aumento de la cantidad de baños públicos y rehabilitación del techo son las principales necesidades del mercado municipal de Autlán. Así lo informó el presidente de la Unión de Locatarios, Alejandro Gómez Velázquez, a Señal Informativa, quien dijo que estas problemáticas ya fueron expuestas ante el gobierno municipal luego de la reunión que mantuvieron durante el pasado viernes, de la que aseguró resultaron acuerdos positivos.
Nos comentó algo de a un lado de la presidencia, en el estacionamiento que está ahí, hacer algo por ahí para toda la clientela, en general para todo el plan. Él en campaña nos prometió apoyarnos con el techo, nos propuso apoyarnos con los baños, ya que son insuficientes, no nomás para los locatarios, sino para todo el público en general, ya que no hay baños para discapacitados y hace falta un poco de visión ahí en los baños. En el techo, lo que pasa es que si te fijas, esta lámina ya son un poco viejas, además de que son de asbesto, son desde la remodelación, entonces pues además de que es muy caliente.
Otro de los problemas que Gómez Velázquez compartió es el relacionado con los puestos ambulantes a las afueras del mercado Juárez. Dijo que ante esto, el alcalde Gustavo Robles Martínez aseguró que será designado un lugar óptimo en el que puedan vender sus productos.
Mira, en lo que es el ambulataje y todo lo que se llama la Plaza Mission Texas, que estaba un poquito ya, pues no se podía pasar, estaba muy complejo el acceso para los clientes y todo eso, nos apoyó mucho en hacernos una visita. Este lunes estuvo ahí viendo y nos va al ambulataje, lo va a reorganizar y algunos, más que nada los va a reubicar algunos, y él pues va a ver qué manera nos apoya, pero estuvo muy de acuerdo en apoyarnos a nosotros.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información de lo que trasciende en el tema de las necesidades expuestas por parte de los locatarios en el mercado municipal de Autlán. Bien, pues le quiero recordar nuevamente acerca de esta invitación a que nos escuche. El día de hoy tenemos la transmisión de Papirolas y el próximo viernes tendremos una transmisión especial. Estamos de manteles largos de fiesta, ya que este año, el 2021, se han cumplido 20 años de la creación de esta Red Radio Universidad de Guadalajara, y en el que formamos parte 8 estaciones de esta red al interior del estado de Jalisco. Por supuesto, comenzando por Guadalajara, que es parte de esta red, y la primera en instalarse fue la de Autlán. Estaremos transmitiendo desde una gran jornada de esta especial por aniversario desde el viernes desde las 10 de la mañana, con un especial que realizará Guadalajara en esta transmisión. A las 11 a Meca y a las 12 del día corresponde el turno de Autlán transmitir a toda esta red al interior del estado de Jalisco. Le invitamos a estar muy pendiente. lo invitamos, por supuesto, a que nos deje escuchar sus voces también a través de nuestro WhatsApp 317-121-2325 sobre, para usted, qué significa la importancia de esta emisora que suena en el 102.3. ¿A usted en qué le trasciende? ¿Cómo le impacta? ¿Qué le gusta de la radio? Si desde hace 20 años este proyecto fue, pues, con esta finalidad de transmitir todo lo que se realiza al interior de la Universidad de Guadalajara y ser parte de un vínculo y ser un puente con la sociedad. ¿Qué opina usted? Nos gustaría mucho escuchar sus comentarios. Sus voces son muy valiosas y estos testimonios para nosotros son de verdad de mucho valor. Le invitamos para que nos deje escucharle en un mensaje de voz con respecto a esta celebración de los 20 años de la creación de esta Red Radio Universidad. Bien, vamos con más información, nos identificamos justamente a la media y nos vamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Esta mañana en entrevista saludo amablemente a el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, es coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro, coordinador de esta área, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Maestro Nacho, ¿cómo le va? Buenos días.
Y buenos días, a la orden.
Muchas gracias, maestro Juan Ignacio Arroyo. Pues el tema que nos ocupa es platicar acerca de los resultados de este operativo por el Día de Muertos. Quisiera compartirnos cómo estuvo en esta ocasión esta organizado, pues, este operativo para que la gente pudiera acudir a los cementerios y demás áreas.
Primero, reconocer que para llevar a cabo este operativo, pues fue un trabajo de todo el gobierno municipal de Autlán, puesto que tuvieron que rehabilitar el abandono que en el que se encontraban y los riesgos eran bastantes. Nosotros tuvimos una tarea previa en donde se hizo un acordonamiento y, bueno, como resultado hay saldo blanco. Esto podemos resumirlo de esa forma, puesto que en tiempo récord se logró tener la factibilidad de llevar a cabo tanto la panteonada como todos los visitas de tumbas por parte de los fieles difuntos que fueron a visitar, las personas que tienen ahí en los cuatro panteones de Autlán en la cabecera y los cuatro que están fuera en la zona de las agencias y delegación.
Uh-huh. Maestro Nacho, ¿qué fue lo que se tuvo que rehabilitar? ¿Los accesos o cuál fue en sí la principal, pues, acción en este sentido?
La principal acción fue que había maleza, había de un total de deterioro en los caminos o pasillos de los panteones que no se podían transitar. Entonces, para rehabilitarlos en el corto plazo del 1 de octubre al 2 de noviembre, pues fue un mes intenso desde el primer día hasta que fue el 2 de noviembre que se llevó a cabo la visita total. Pero en el caso del Panteón Dolores tuvimos eventos desde el 30 de octubre.
¿Cuántos días son los que se estuvieron abiertos a la ciudadanía, maestro?
Bueno, lo iniciamos unas semanas antes del periodo del Festival del Día de Muertos. Se autorizó ya por parte de la Jefatura de Panteones la apertura ya de los mismos, porque mucha gente empezó a ir también a acomodar sus tumbas, sus criptas o lugares donde tienen a sus fieles difuntos. Entonces, el periodo más fuerte lo tuvimos en el fin de semana, que fue sábado, domingo y lunes, previo al día de ayer 2 de noviembre.
¿Cuál sería, en este caso, pues a grosso modo, la participación de la ciudadanía, es decir, desde esta fecha en la que se dejó abierta, y bueno, sobre todo los días principales, que fueron el día 2 y el primero?
Mira, la asistencia de las personas, de la ciudadanía a los panteones ha ido migrando. El panteón más antiguo, Dolores, pues dejó de ser una asistencia masiva. Tuvimos muchos años, tanto el parque funeral como Soledad, ahí un binomio donde mucha gente acudía porque ahí se encontraba la mayor cantidad de tumbas. Hoy, Colomos, el Panteón Colomos, el nuevo Panteón Colomos, que está al sur de la ciudad, registró picos de 1,000 gentes reportadas, contabilizadas por el personal de Protección Civil. Los demás panteones eran de 300, 400, pero la suma total del aforo de los panteones pues nos indica que en todos los días pudo ser arriba de los 15,000 visitantes, incluyendo pues lo que asistencia muy copiosa en el Chante, y pues en algunos fue menor, como Chacaltepec o Corcovado, pero que también tuvieron sus picos altos.
Uh-huh. Maestro, ¿cuáles son los puntos en los que se considera deben mantenerse en constante revisión para evitar pues que se trabaje como se hizo en esta ocasión y no desatenderse durante ciertos periodos que son necesarios, bueno, previa a esta fecha?
Exacto, mira, el personal de panteones debe tener un mantenimiento siempre preventivo, es decir, que evite el crecimiento de la maleza previo a la temporada de lluvias, pues el sello por herbicida, que es una sugerencia, el control de vectores que pueden ser muy importantes después de las celebraciones, porque todos los floreros van a quedar con agua y son receptáculos de lo que es el mosquito del dengue. Entonces, es importante que este personal esté muy activo, aunque no tiene un personal operativo muy fuerte. El COVID, por la propia pandemia, se incrementaron, se duplicaron, se triplicaron las muertes diarias, y eso de alguna forma pues los mantuvo destinados a tener solamente una acción, que fue la de enterrar a los personas que fallecían. En el caso concreto de la prevención, es que hay muchas tumbas que no vuelven a tener visita de sus dueños o de las personas que se encuentran aún con vida, y se deterioran. También existe solamente acciones como sepultar y no generar las losas de cobertura superficial, y esto genera un riesgo inminente de que se encuentren siempre abiertas. Por lo tanto, pues es invitar a todos los ciudadanos para que durante todo el año pues hagan una revisión de sus propiedades ahí concesionadas, para que puedan con tiempo tener evitar las fosas abiertas y evitar uh-huh. el deterioro, que por el tiempo pues el cemento o las piezas de celosías que ponen en las tumbas se deterioran.
Uh-huh. Maestro Ignacio, en las actividades de celebración que se hacen como un tema cultural ya tradicional, por ejemplo, algo que está recobrando mucha fuerza, que es la panteonada, ¿sí se acudió mucha gente? ¿Se cuidaron los protocolos? Que sabemos que aún estamos en pandemia y es necesario seguir las indicaciones. En este aspecto, ¿cómo vio la respuesta de los ciudadanos?
Es positiva, mira, a todas las indicaciones de la seguridad sanitaria, todo el mundo utilizaba sus cubrebocas. Por supuesto que hubo sus excepciones, y bueno, la propia gente se hace presionar por la misma asistencia, ¿no? Si alguien no trae, con la pura mirada, pues obligas a que las personas lo hagan. De tal forma que no fue necesario utilizar pues la represión o la seguridad pública para obligar, porque la propia gente es cumplida en este sentido, sabe de que si no aplicamos las medidas de seguridad sanitaria, tenemos la repercusión en el incremento de los casos, y esos rebrotes no los quisiéramos volver a tener, porque la reactivación económica podría volver a tener una caída, y esto para nadie le gustaría, volver a saturar hospitales y volver a tener una emergencia, un pico de la pandemia. Uh-huh. Por lo tanto, pues estamos en la mejor disposición de que nuestro trabajo fue efectivo en la vigilancia de las medidas de seguridad sanitaria. Los cupos se mantuvieron en los porcentajes que están establecidos, y bueno, repito, el Panteón Colomos tuvo un pico de 1,000 gentes, entonces cumplimos con el 70% que marca el aforo de este este cementerio. Entonces,
pues bueno, aquí lo importante, ya nos mencionó desde el principio que pues transcurrió sin novedad o incidentes mayores y que ha sido saldo blanco. Eso es lo importante, ¿no?
Exactamente, Elia. El saldo blanco es lo más importante.
Así es. Pues bien, maestro Ignacio, ¿algo más que usted quiera mencionar para cerrar esta entrevista?
Pues destacar la participación de todas las direcciones del ayuntamiento y principalmente el apoyo del presidente municipal, que ha decidido un reforzamiento total a la estrategia de mantenimiento que...
Sí.
Del 2 de noviembre, Día de Muertos.
Así es. Muy bien, maestro Nacho, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada para comentarnos y compartir los resultados de este operativo realizado. Muchas gracias.
Mucho gusto, Dalia. Estamos a la orden.
Hasta luego. Muy buenos días.
Buenos días.
Es el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador del Área de Protección Civil, que nos habla acerca de este operativo que se realizó con motivo de esta celebración del Día de Muertos. Y cabe destacar acerca de esta buena noticia del saldo blanco durante toda esta celebración del Día de Muertos. Vamos con más información, son ya las 9:42. Hacemos una breve pausa, pero regresamos.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo con Marta Diana Alcocer, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene esta información para conocer acerca del tiempo. Vamos a escucharla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos un nuevo frente frío, el número 7, al norte del país, el cual favorecerá lluvias en estados de Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, la masa de aire frío que impulsa a este frente favorecerá un descenso de temperatura, así como rachas de vientos fuertes en dichos estados. Finalmente, líneas de baja presión en el territorio nacional darán paso a lluvias en estados de occidente y sur del país, incluido el estado de Jalisco, donde tendremos algunos episodios de lluvia. El día de hoy, en Autlán de Navarro, tenemos una temperatura mínima que oscila entre los 16 y 18 grados. Se espera que se alcance una temperatura máxima que llegue entre los 26 y 28 grados. Y bueno, respecto a las lluvias, se tiene baja probabilidad de lluvias a finales de la tarde. El día de hoy también será un día mayormente despejado con muy pocas nubes. Y bueno, esta es la información que tengo para este miércoles. Que pasen un excelente día. Gracias.
Le recuerdo que la Universidad de Guadalajara sigue, bueno, con un agradecimiento a la comunidad en general, a la comunidad universitaria y a la sociedad jalisciense, que han respaldado a esta institución. Como universidad seguiremos luchando para defender nuestra autonomía. En la Universidad de Guadalajara hay un comunicado, bueno, es información que se publica habitualmente en redes sociales de la Universidad de Guadalajara, en el que pues habla de esta defensa, de esta continuidad, entregando cartas en defensa de la autonomía, de la salud y de la educación, sí al Museo de Ciencias Ambientales, sí al Hospital Civil de Tonalá y sí al respeto de el presupuesto universitario. Recuerde usted que estará escuchando información en donde pues las preparatorias, en este caso, son las que en este momento están entregando las cartas en Casa Jalisco, en donde se está llevando a cabo pues esta actividad de manera muy creativa y dinámica y respetuosa para seguir en la defensa de la autonomía y del presupuesto de la propia Universidad de Guadalajara. Bien, pues tenemos más información aquí en Señal Informativa. Nos vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis.
Señal Opinión.
Los miércoles, recuerde usted que tenemos la colaboración y participación del doctor Irineo Martínez Barragán, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario esta mañana. Doctor Irineo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues buenos días, aquí consternado que ayer perdí mi celular y
es
como perder la extremidad más utilizada últimamente del cuerpo.
Qué barbaridad. Seguro es un elemento ya necesario en la actualidad,
sí, hombre,
¿no?
En fin, mi comentario va en el siguiente sentido. A mediados de la semana pasada, concretamente el 29 de octubre, que anunciaron cambios en el gabinete del gobierno del estado encabezado por el gobernador Enrique Alfaro. Dos de ellos son destacables para nuestra región. El primero consiste en el anuncio de la conclusión de Salvador Álvarez como encargado de despacho de la SADER, de la Secretaría de Desarrollo Rural. Y el segundo fue el nombramiento otorgado a Dan Israel Mendoza Rodríguez como coordinador de turismo de playa de Costalera. En ambos casos habrá que darle seguimiento para ver en dónde se coloca nuestro expresidente municipal, y en el segundo para observar los cambios que el futuro próximo experimente Costa Alegre. Uh-huh. Recordemos que ahí se ubica el megaproyecto turístico de Chalacatepec, que por demás ha sido también muy polémico, ¿no? Uh-huh. Hubo varios cambios más, pero quiero destacar uno en particular: la creación de la Dirección General de Desarrollo Municipal, cuya titular será Elizabeth Alcaraz Virgen, quien hasta el día último del mes pasado, octubre, fungió como diputada de la 62 legislatura por Movimiento Ciudadano y fungía como presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, desde donde impulsó la legalización de los límites municipales en el estado de Jalisco, mediante la aprobación de la Ley de Límites Territoriales en 2019 y posteriormente en julio de 2021, la entrega de los municipios del mapa propuesto para que se revise y en su caso se aprueben los límites municipales para sobre esa base emitir los decretos que le den legalidad. Un asunto por demás relevante. Desde esta nueva trinchera, la anterior diputada y ahora directora general seguramente seguirá impulsando el proyecto para legalizar los límites municipales, el cual se encuentra en la etapa de conclusión. Esperemos cómo se retoma el proyecto en la actual legislatura y cómo avanza de la mano con la Dirección de Desarrollo Municipal, el Instituto de Información Estadística y Geografía del Gobierno del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, también de Gobierno del Estado, que son secretarías que han estado apoyando e impulsando este proyecto. Desde mi particular punto de vista, considero el proyecto de alta relevancia, como ya lo he comentado en muchas otras ocasiones. En lo que sigo teniendo dudas es en el método y los procedimientos que se están implementando para lograr tal objetivo. Hasta aquí mi comentario, Eli.
Muy bien, pues le agradecemos, qué bueno que nos mantiene, bueno, que nos comparte esta opinión, y como bien lo dice, que estar muy pendiente sobre todo de estas nuevas direcciones y efectivamente pues seguir el rumbo efectivamente de estas nuevas formas también en cómo se estará realizando este proyecto y este desarrollo turístico en esta región de la costa sur de Jalisco.
Sí, eso ha sido muy polémico y hay que darle seguimiento.
Así es. Pero doctor, no, pues deseamos que encuentre su celular.
No, pues ya lo cancelé, ahora tengo que ir a comprar uno.
Bueno, muy bien. Estaremos entonces pendiente. Gracias, ya. Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con más.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que la Comunidad Cultural de Jalisco da un último adiós a la artista Marta Pacheco, una espectral mujer que parece surgir de el fondo de una habitación. Se muestra imponente en el dibujo al carboncillo llamada autorretrato. Esa mujer es Marta Pacheco, 1957-2021, la artista plástica tapatía cuya obra ha confrontado, interpretado e interpelado al público sobre temas como la locura, la muerte, el miedo, a lo largo de 5 décadas. Pues ella se caracterizó por poner como protagonistas a quienes han sido exiliados o marginados de la sociedad. Autorretrato fue la obra que acompañó al cuerpo de Marta Pacheco durante la sentida ceremonia para decirle adiós, realizada esto en el patio del Museo de las Artes Musa de la Universidad de Guadalajara y a la que acudieron alrededor de 130 personas. La sorpresiva noticia de su fallecimiento dejó una estela de conmoción con la comunidad artística y cultural de Jalisco, cuyos integrantes, así como amigos y familia del artista, se dieron cita el día de ayer, al mediodía, en el recinto universitario para despedirla. En este homenaje estuvo presente la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, la maestra Lourdes Ariana González Pérez, quien rememoró la predilección de Marta Pacheco por retratar a personajes con gran sensibilidad. La funcionaria estatal recordó que en 2019 presentó la muestra Ecos de la Calle en el exconvento del Carmen, donde expuso 16 dibujos de personajes de trabajadores urbanos retratados. Para la curadora y directora del Museo de Arte, Raúl Anguiano Mura, maestra María Fernanda Matos Moctezuma, quien estuvo también presente, Marta Pacheco fue una mujer que no dudó en romper la solemnidad de la muerte y los hospitales psiquiátricos para crear un arte confrontativo. La pérdida, sin duda alguna, de Marta Pacheco, a decir de Matos Moctezuma, de Fernanda, es irreparable, de la que solo quedará pues el vestigio de la maestría de su técnica, que seguirá conduciendo hacia una estética de horror deleitoso, que consiga pues el erotismo con el morbo en lienzo, dando testimonio de el anonimato, el encierro y la violencia. Es información que comparte en esta ocasión la página electrónica de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Presume el gobierno del estado aumento de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. En 2022, el gobierno de Jalisco aportará a la Universidad de Guadalajara 405 millones de pesos más de lo que corresponde según el convenio con la federación, aseguró el secretario de Hacienda, Juan Partida. El funcionario dijo que el convenio establece que el gobierno federal aporta 52% y el estatal 48%. Para el próximo año, la federación entregará 6.614 millones para la operación de la universidad, mientras que la administración local contribuirá con 6.510 millones de pesos. Adicionalmente, consideran 228 millones para infraestructura educativa, 7 millones para el Festival de Cine de Guadalajara, 2 millones para la Feria Internacional del Libro y 1 millón para el Festival Papirolas. Como lo anticipó el gobernador, el proyecto de gastos no considera fondos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, que es parte del Centro Cultural Universitario. Esta es información que ha destacado en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Morena y sus aliados trabajan para aprobar el presupuesto 2022 y la reforma eléctrica. Los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados se reunirán el día de hoy para afianzar su estrategia común respecto a la aprobación del presupuesto de egresos 2022 y la reforma constitucional en materia eléctrica. El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, dijo que por la importancia del encuentro, espera la asistencia de todos los legisladores. La reunión iniciará a las 11 de la mañana. Al término, se prevé que los coordinadores de las tres bancadas den a conocer un pronunciamiento. El cónclave tendrá lugar 7 días antes de que en el Palacio Legislativo de San Lázaro se inicie la discusión en pleno del proyecto del presupuesto. Los diputados tienen la intención de empezar a discutir el 9 de noviembre para que a mediados del mes ya esté avalado. Por otro lado, también se prevé que la oposición presente su proyecto alternativo de presupuesto el día 8 de noviembre próximo. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Deslizamiento de tierra deja una decena de muertos. Esto en Colombia. 10 personas, la mayoría mujeres, que estaban en un hotel y un restaurante, murieron el martes atrapadas por un deslizamiento de tierra en un municipio del sureste de Colombia, castigado por las lluvias, según balance actualizado de los organismos de socorro.
Al menos 10 personas murieron el martes atrapadas por un deslizamiento de tierra al suroeste de Colombia. La avalancha de lodo y piedra sepultó a primeras horas del día una posada y un billar de Mayama, una localidad del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
El reporte que tenemos hasta el momento es de 10 cuerpos encontrados, asimismo una extremidad inferior tenemos igualmente el reporte de 10 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales.
Brigadas de rescate fueron desplegadas en la zona en busca de más víctimas que pudieran estar atrapadas. Excavadoras, en tanto, trataban de habilitar el tráfico en una vía nacional que resultó afectada por el alud.
Bajamos 9 unidades con un binomio para ayudar en la labor de rescate y de la sacada de los cuerpos como tal.
Según las autoridades, el derrumbe fue causado por la temporada de lluvias que afecta una buena parte del territorio colombiano.
Señal Cultural. El resumen.
Representa un resumen de la información. Día de Muertos atípico en el cementerio de Autlán. Reportan altas ventas de coronas y arreglos florales en el municipio de Autlán. Previo al 2 de noviembre, panteones del municipio de Autlán estuvieron 14 meses en el abandono. Huertos, escuelas son una alternativa para recuperar saberes tradicionales del Valle de Autlán. El Mercado Juárez expone principales problemas al gobierno municipal de Autlán de Navarro. La Comunidad Cultural de Jalisco da un último adiós a la artista Marta Pacheco. Presume el gobierno del estado aumento al presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Morena y aliados trabajan para aprobar presupuesto 2022 y reforma eléctrica. Deslizamiento de tierra deja una decena de muertos en Colombia. Bien, pues estamos a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a todas las personas que nos dejan escuchar sus comentarios, nos dejan sus opiniones en nuestra transmisión de Facebook. Muchísimas gracias a quienes nos mandan mensajes de WhatsApp y recordarles que les estamos invitando para que nos dejen un mensajito de voz en el WhatsApp 317-121-2325, en donde nos digan para ustedes qué significa que pues este proyecto que se creó hace 20 años, con la creación de la Red Radio Universidad, pues ahora esté aquí, presente ya estos 20 años. ¿Qué significa para usted que tengamos una radio universitaria siendo parte de esta red que se escucha al interior del estado de Jalisco? Le invitamos, déjenos saber, porque sí queremos escuchar y conocer cuáles son sus puntos de vista al respecto de contar con esta radio universitaria aquí en Autlán. Envío un afectuoso saludo a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook y nos mandan mensajes en WhatsApp. Demian Adrián Oliva, un saludo cordial. Muchas gracias por siempre estar pendiente. Y saludos también a Felipe Ortega Fierro. Nos manda unas palabras que nos motivan, por supuesto. Dice, muy bueno noticiero, el programa de música alternativa es muy agradable, los programas de opinión y entrevistas muy interesantes, mucho conocimiento y muy educativos. Felicidades, que duren muchos años, que duren mucho con esta calidad. Muchas gracias, Felipe, de verdad estas palabras nos motivan y nos alientan bastante. Vanessa Palacio, saludos, excelente día, muchas gracias por seguirnos en nuestra transmisión. Y bueno, a todas las personas también enviamos un afectuoso saludo a Juan Santana de Santiago, allá desde Casimiro Castillo, siempre está muy atento a la transmisión y a la programación, y que bueno, también es un colega de los medios de comunicación radialista. Le mandamos un afectuoso saludo. Pues ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día y me voy a despedir con esta frase de Immanuel Kant, este escritor que nos deja en sus legados, pues este mensaje dice: obra de tal manera que el motivo, el principio que te lleva a obrar, puedas tú querer que sea una ley universal. Que tenga usted un excelente miércoles. Nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.